Comenzamos el País de las Maravillas de Radio Cero con un ojo puesto en lo que ha ocurrido en Argentina en una madrugada shakespeariana, como ya comentábamos, decía un analista hoy. Tenemos a Gabriel Salvia al teléfono. Gabriel es analista político y director del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL. Gabriel, mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias.
Una pregunta primero de lo frívolo, de todo lo que sucedió en tu país ayer y que está sucediendo, que es muy trascendental, según uno lee. ¿Hay cifras, después te explico por qué esta pregunta es tan frívola, hay cifras de audiencia en la televisión ayer a las 4 de la mañana con 12 minutos, que fue el cúlmine de la votación, que lo estaba transmitiendo en directo en la televisión argentina?
La verdad es que no conozco las cifras, pero sí se escuchaban en la noche algún ruido de cacerolas, por lo menos donde yo vivo. Y bueno, yo por lo menos, es mi trabajo, ¿no? Pero me quedé escuchando hasta el final la votación y creo que mucha gente se habrá quedado orbitando. Pero sí era algo donde concitaba mucha atención de la gente, sobre todo por la expectativa
que se iba mostrando
de que podía haber un virtual empate, ¿no?
Lo que sí hay, Gabriel, es una evaluación de la figura de Julio Cobos después de que rechaza este proyecto presidencial ayer en el Congreso y desata un problema político de proporciones. Aparentemente la opinión pública mayoritariamente apoya la figura del vicepresidente.
Claro, yo creo que el problema político ya estaba de antes y lo generó la propia presidenta y la influencia que tiene su esposo. O sea, Cobos en alguna medida tomó una decisión que, si bien forma parte del gobierno, tomó la decisión que tenía mayor consenso en la opinión pública. Y de alguna manera el problema ya venía de antes, ¿no? Y este gobierno prácticamente tenía desdibujado al Congreso, que es el lugar natural donde se tienen que tratar los temas impositivos, y recién envió el proyecto cuando vio que, bueno, que había mucha resistencia de la opinión pública.
Sí, entiendo, Gabriel, que incluso hay un fallo constitucional en tu país, en Argentina, que indicaba que no podía sino ser por la vía legislativa que se impusiera el aumento de los impuestos, como pretendió hacerlo administrativamente en principio el gobierno de Kirchner y su ministro de Economía, Martín Lustó, de imponer retenciones impositivas a las exportaciones agrícolas, ¿no es así?
En realidad el problema viene porque hay una resolución, la famosa 125 del 11 de marzo, que propone aumentar las ya existentes retenciones a las exportaciones de granos a una cifra mucho mayor de la que había antes. Y ante eso, bueno, se generan estas protestas de muchos sectores del campo, que es un sector muy amplio, no es solamente el dueño del campo, sino el campo implica a muchísimos factores de producción. Y básicamente no se les hace rentable, ¿no?, la actividad. Entonces, y eso afecta a muchísima gente, ¿no?, porque hoy en día lo que es la inversión del campo es una suerte de círculo virtuoso que genera mucha actividad productiva. Entonces esto generó mucho rechazo, que marcando que el gobierno desconoce este tipo de actividad, y bueno, las demandas ante la justicia para declarar inconstitucional esa resolución, que bueno, que eso está en trámite en la justicia, y bueno, cada uno que se ha afectado hace ese pedido, y creo que con esto que acaba de suceder en el Congreso, es muy probable que cuando llegue a la instancia definitiva, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo declare inconstitucional la resolución.
Gabriel, se habla de que toda esta situación fue un problema que se compró casi de manera innecesaria la administración de Cristina Fernández, que este no es uno de los temas de agenda importantes de su gobierno, que asumió en octubre del año pasado, que aquí hubo voluntarismo y tosudez, y que en definitiva ahora se enfrenta a una crisis política que se pudo haber solucionado muchísimo antes. Me imagino que tú compartes eso, ¿no?
Exactamente. En realidad el gobierno de Cristina de Kirchner no tiene mucha agenda, y básicamente había un problema de caja, ¿no?, que no les cierran las cuentas, y aparentemente la resolución fue una forma simple de cerrar los números. Y bueno, a estos que ya vienen pagando sin quejarse, aumentémosle un poquito más y con eso nos cierran los números. Y bueno, se encontraron con la resistencia de un sector, que es un sector, como les decía antes, bastante amplio, y una muestra de que el gobierno desconoce mucho de la economía del país.
Estamos conversando con Gabriel Salvia, analista político argentino. Gabriel, han salido, a ver, de los análisis que yo he podido leer, al menos, varias veces mencionado el fantasma del 20 de diciembre del 2001, el fantasma de la Rúa, el fantasma de la inestabilidad. Ayer en Morales Solá, me parece que era lo que leía, un análisis anterior a la votación que terminó perdiendo el gobierno de Kirchner, decía que incluso alguien especulaba con que podría renunciar. ¿Qué va a pasar en la política, en la estabilidad del gobierno de Cristina Fernández a 6 meses de haber asumido?
En primer lugar, la situación es muy diferente. O sea, antes, en esa época, había una crisis tanto política como económica y social. Ahora hay cierta estabilidad económica, por supuesto hay estabilidad política, pues un gobierno con legitimidad, ganó las elecciones no hace mucho tiempo, hace 6 meses. Lo que tiene el gobierno es un problema de conducirse políticamente. Es un gobierno que es el anticonsenso, prácticamente. Yo le decía antes que estaba desdibujado el Congreso de la Nación, que es el lugar donde natural donde se hace la política pública, y este gobierno llevó este tema cuando ya vio que la opinión pública estaba generando bastante rechazo. El problema ahora es ver qué va a hacer el gobierno, si va a gobernar como gobierna, como se gobierna en un país democrático, buscando consenso, buscando diálogo o confrontando. El problema es que ahora ya no tiene poder para confrontar, ¿no? Entonces, para mí una posibilidad es que el gobierno enfríe un poco este tema y se ponga a instalar nuevos temas en la agenda política y tratar de olvidarse de esto. Pero yo no creo que es un problema de gobernabilidad. Creo que Cobos dio una lección de civismo. Básicamente lo que uno vio ayer a la noche fue, primero, una propuesta muy coherente de llamar un cuarto intermedio para que no haya necesidad de que él, funcionario, miembro de un gobierno, tenga que votar en contra de su gobierno.
Sí, explicar un segundito, Gabriel, eso del cuarto parte que pidió en algún momento, cuarto intermedio que pidió, fue cuando se hizo la votación a las 4:00 de la mañana. Se hizo la votación, dio 36-36, un empate, y entiendo que ahí legalmente lo que correspondía era que él tomara la determinación para dónde desequilibrar la balanza, y antes, o para evitar ser él en una medida solo personal, con todos los riesgos que implica que una persona tome una determinación con los riesgos políticos, dijo, ¿por qué no salimos, hacemos un cuarto intermedio, intentamos recomponer esto? Pero inmediatamente los dos lados dijeron, no, votemos ahora ya.
Claro, la disposición establece que si hay empate, el vicepresidente debe desempatar, pero previamente hay una nueva votación para ver si se desempata, o sea que hay una segunda votación luego del primer empate. Entre el primer empate y el segundo empate, Cobos pide que se vaya un cuarto intermedio, es decir, a un receso, para que se puedan consensuar posiciones. Tengamos en cuenta que el Senado, el oficialismo, tenía una mayoría súper holgada, ¿no? Y ahí queda el episodio es que el vicepresidente, que es miembro del gobierno, vota en contra, pero uno debe preguntarse qué pasó con todos los otros del oficialismo que votaron en contra, e inclusive uno debería preguntarse qué pasó con algunos que habían presentado proyectos en contra de la política de retenciones del gobierno y que votaron a favor, ¿no? Y gente que uno no se sabía bien qué iba a votar y terminó votando a favor, que ya pasó en diputados, que acá tenemos un régimen de coparticipación federal de impuestos que hace que prácticamente las provincias y los municipios dependan del gobierno central para que les gire fondos, y bueno, en las votaciones esto es la moneda de cambio, ¿no? Entonces ahora, bueno, el protagonismo la noticia es la decisión que ha tomado Cobos al desempatar, pero eso nos debe dejar de ver, primero, que mucha gente importante del oficialismo votó en contra de su propio...
Cobos no fue el único.
No, claro. Exactamente. Inclusive gente del peronismo, ¿no? Sí. Porque Cobos es un aliado radical del peronismo, pero gente del peronismo, como Reutemann, por ejemplo, el exgobernador de Santa Fe, una figura muy, muy importante, votó en contra, y votaron en contra... imagínense, yo le decía que el gobierno ganaba las votaciones en el Senado por 50 y pico de votos, ¿no? Y acá logró 36.
Gabriel, muchos observadores de todo este proceso, de lo que han sido los meses de gobierno de Cristina Fernández, dicen que Fue el propio Néstor Kirchner el que boicoteó la intención de diálogo que ella en algún momento manifestó con el sector del agro. ¿Es posible pensar en un nuevo trato de la presidenta con sus adversarios políticos, teniendo la figura de Néstor Kirchner prácticamente encima?
Bueno, digamos, aquí lo que hace falta es que Néstor Kirchner deje gobernar a su esposa, ¿no? Básicamente, Néstor Kirchner es una persona muy confrontativa, es el anticonsenso, es una persona que no sabe tender puentes para dialogar, como se debe hacer en una democracia, y básicamente, bueno, impone su agenda, impone su mayoría, y ahora, bueno, eso se encontró ante esta situación, y básicamente la expectativa es ver qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner, qué va a hacer su esposo. Es decir, acá hay perdedores, claramente, ¿no? Uh-huh, y sí, el estilo de Néstor Kirchner es el que ha sido rechazado por el Congreso, en este caso por el Senado, también, digamos, por una gran cantidad de votos de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo, que tiene una gran mayoría, se impuso por muy pocos votos y con esas prácticas que yo antes le mencionaba. Acá en la Argentina estamos ante un cambio en la forma de hacer política. Es decir, tarde o temprano la Argentina va a tener que empezar a hacer política de una forma más institucional, donde la democracia, las bases de las políticas públicas son los consensos y que nadie puede venir e imponer una mayoría circunstancial por encima de los otros, sino que hay que negociar, hay que consensuar, hay que discutir.
No lo va a aplicar a nosotros, que en Chile estamos en los últimos años viviendo exactamente eso. El bloque oficialista, el bloque de gobierno se ha desmembrado de alguna manera, y hay muchos senadores que por años votaron como tabla, como se dice aquí, con el gobierno de turno, y de repente se salieron y votaron en contra en proyectos emblemáticos, y eso ha obligado que el gobierno eventualmente tenga que negociar o perder proyectos.
Pero la gran diferencia, y eso lo sabe muy bien Gabriela, quien tenemos al teléfono, Gabriel Salvia, analista argentino, es que la institucionalidad de los partidos políticos y de la democracia en general en Chile es mucho más robusta y más seria.
Es distinta. Claro, y en las próximas elecciones puede ganar uno o puede ganar otro. Acá el problema es que no sabemos quién es el otro. Acá no hay sistema de partidos, a diferencia de Chile, a diferencia también de Uruguay, países con alta calidad institucional. Entonces el problema en Argentina es que, bueno, uno tiene el peronismo, que ahora es kirchnerismo, antes fue menemismo, y ahora puede haber un reacomodamiento dentro del peronismo mismo, pero básicamente lo que el país nuestro necesita es dos o más partidos que compitan, que uno de las elecciones piense que cualquiera de dos o más pueden ganar la elección, ¿no? Si lo que hay en Argentina son liderazgos o partidos o personalidades que son candidatos a presidente. Acordemos, ¿no? En las elecciones de 2003, López Murphy sacó 3 millones de votos, sí, y en la última elección no logró entrar ni de diputado por una provincia que elegía 35 diputados, ¿no? Cierto. Entonces, eso, digamos, pensemos, y eso mismo le puede pasar a la próxima elección a Lilita Carrió, y lamentablemente la oposición lo que no hace es construir partidos políticos, es decir, no tienen visión de largo plazo. Si yo fuera dirigente de la oposición, ya estaría pensando en armar partidos significa tener dirigente, porque si no tienen dirigente es difícil tener un partido, y también hay un problema en la oposición en esa tarea de crear partidos. Y por un lado uno tiene un gobierno como el de los Kirchner, con tendencias antidemocráticas claramente, o sea, con ese tono autoritario, y en un momento que le va bien al país económicamente, y por otro lado, bueno, falta de visión de la oposición, que creo que, bueno, ahora tiene una oportunidad histórica, ¿no?
Gabriel, muchísimas gracias por este completo análisis. Es muy reciente, acaba de suceder todo esto que estamos analizando, y más adelante segura trataremos de redondear con más perspectiva. Gabriel Salvia, analista político al teléfono desde Buenos Aires. Muy buenas tardes y gracias.
Gracias, Gabriel.
Bueno, gracias a ustedes.
Chao.
Chao.